Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenos días, estamos nuevamente aquí saludándolos en su programa Consumo Bienestar, agradeciéndoles que estén el día de hoy con nosotros. Y bueno, el día de hoy tocaremos un tema muy interesante que tiene que ver con el análisis de los azúcares declarados en etiquetas de bebidas carbonatadas. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a la doctora Carmen Livier García Flores, a quien agradecemos que nos pueda compartir un poquito acerca de este interesante proyecto. Bienvenida, Carmen.
Muy buenos días, Isla. Primero que nada, agradezco nuevamente la invitación de estar aquí con ustedes y poder hablar de este proyecto que estamos realizando aquí en el Centro Universitario acerca del análisis de los azúcares declarados en etiquetas de bebidas carbonatadas que consumimos aquí en la región, aquí en Autlán de Navarro, y bueno, pues explorar un poquito más qué es lo que estamos consumiendo nosotros y cómo afecta esto a nuestra salud.
Bueno, pues para empezar, me llama la atención que no nada más es el análisis de esa cantidad de azúcar que tienen las bebidas, sino que lo hicieron específicamente en las que tenemos en disposición aquí en Autlán. Entonces, ¿qué tanta diversidad de productos con azúcares tenemos aquí en Autlán?
Bueno, primero que nada, pues en este proyecto se trató de hacer un inventario de todas aquellas bebidas carbonatadas que normalmente consumimos aquí en la región. Vamos aclarando primeramente la parte esta de las bebidas carbonatadas, pues muchas de ellas las conocemos como los refrescos, ¿no? Pero en contadas ocasiones vemos una bebida y consideramos que esta es un jugo. Ahora bien, todas, algunos tienen algún toque de carbonato.
Muy interesante, porque sí es cierto, hoy en día está como de moda estas aguas a las que les añaden un poco de gas y que te dicen que no es un refresco porque es únicamente agua saborizada, pero al tener ya esa presentación burbujeante, pues obviamente entra dentro de las carbonatadas, ¿verdad?
Bueno, como comentaba, el proyecto se hizo con bebidas carbonatadas y pues bueno, primeramente para hablar un poquito de cuáles son estas bebidas consideradas como aquellos que todo el mundo los conocemos como refrescos, pero cabe mencionar que dentro de este grupo pues se agregaron también algunos que nosotros normalmente consideramos como jugos, pero tienen un toque de gas. Entonces, de alguna manera se hizo esta recolección para hacer el inventario. Ahora, cabe mencionar que, pues bueno, fueron tomadas las muestras de las bebidas que estuvieran en envases de 600 mililitros, que son algunos de los que normalmente consumimos o tenemos un poquito más de acceso por el consumo individual, ¿no? Es más fácil que yo consuma una bebida de 600 mililitros a que yo vaya y me compre una bebida de un litro o litro y medio, ¿no? Entonces, analizamos la presentación de 600 mililitros y, bueno, pues encontramos que tenemos aquí un aproximado de 56 variedades de refrescos o bebidas carbonatadas, las cuales fueron analizadas en función de identificar cuáles de ellas contenían jarabe de maíz de alta fructosa, que es un tipo de edulcorante que se agrega a las bebidas por diferentes, digamos, beneficios para uno, para la industria refresquera, porque el jarabe de maíz de alta fructosa resulta ser más económico ¿sí? Y confiere un sabor más dulce a las bebidas en comparación, por ejemplo, que el azúcar. Por lo tanto, para ellos es invertir menos dinero, por eso las bebidas nos salen a veces un poco baratas o accesibles y hacen que las personas sientan ese saborcito dulce, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no todo es muy bueno en el jarabe de maíz de alta fructosa, que bueno, ahorita vamos a comenzar a hablar de estos problemas.
Muy interesante. Bueno, y para empezar, ya sabíamos que la cantidad de azúcar que tienen los refrescos pues es muy grande, pero en el consumo diario que está recomendado de azúcares, más o menos en promedio, estas bebidas, ¿cuánto nos están aportando de los azúcares que nosotros necesitaríamos?
Bueno, si hablamos del porcentaje de azúcares que estas bebidas en promedio, sí, va, aquí hay que aclarar que los resultados preliminares que tenemos son, estamos hablando de un promedio del porcentaje que tendrían que cubrir al día para un individuo con una dieta de 2,000 calorías aproximadamente, sería el 30%. Es decir, pareciera que si yo consumo una bebida de 600 mililitros, estoy cubriendo una tercera parte del 100% que debo de consumir en el día. Entonces, ojo aquí, ¿cuántas veces consumimos solamente un refresco? Y el resto del día no voy a comer ningún otro tipo de azúcares, incluido a lo mejor aquí los propios azúcares que vienen en las frutas. Entonces, probablemente lo que estemos haciendo es cumpliendo con un exceso del azúcar que yo debo de consumir al día.
Exactamente. Y bueno, ya sabemos que tanto el jarabe de maíz o el de alta fructosa, pero también el azúcar, o sea, ninguno de los dos tipos de edulcorantes son buenos para nuestra salud, ¿no? Entonces, también hay que considerar eso. Y bueno, algo que me llamó la atención fue precisamente esta comparativa que iban a hacer ustedes entre cuánto estaba reportando la etiqueta y cuánto era lo que en realidad estaban encontrando. O sea, si eran, por decirlo así, honestos en la manera en la que estaban presentando la información. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito en cuanto a esta información?
Bien, en cuanto a lo que reporta cada una de las etiquetas que nosotros estuvimos analizando, pues identificamos que de las 56 bebidas que nosotros tenemos, solamente 7 reportan en la lista de ingredientes que contiene la bebida jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora aquí cabe bien destacar que no todos los productos lo han declarado, porque algunos lo manifiestan o lo van a reportar como azúcares solamente, pero no nos especifican qué tipo de azúcares. Y bueno, pues en azúcares podemos encontrar una infinidad, ¿no? Todo aquello que nos, de edulcorantes, todo aquello que nos confiere un saborcito dulce. Puede, si bien utilizar jarabe de maíz, puede haber una combinación de edulcorantes y solamente lo reportan como azúcares. Por lo tanto, pues sí es bien importante que nosotros nos demos a la tarea de revisar nuestras etiquetas de los productos que nosotros estamos consumiendo, ya sea tanto de bebidas endulzadas como de, por ejemplo, cereales de caja, de pan, por ejemplo, para hacer productos de panadería, tanto galletas como, por ejemplo, pan de caja, todos los productos que nosotros consumimos empaquetados. Hay que revisar siempre el listado de ingredientes, porque aquí podemos identificar cuáles de ellos contienen diferentes tipos de edulcorantes. Y si, por ejemplo, yo tengo la necesidad o quiero consumir o dejar de consumir algún tipo de edulcorante, pues bueno, vamos haciendo esa pausa para revisar qué sí estoy consumiendo y qué no estoy consumiendo.
Claro, exactamente. Pero bueno, aún así, aunque lo que reportan, o sea, sigue siendo muy alto, ¿no? O sea, sigue impactando el hecho de que tú consumas una bebida, a lo mejor acompañando una comida o sencillamente con la intención supuestamente de hidratarte, pero en realidad, o sea, estás ahora sí que acabando con una buena porción de los azúcares que se supone que tú tendrías que ingerir durante todo el día, ¿no?
Bien, cabe recalcar que todos los edulcorantes, su consumo en exceso, pues no es benéfico para la salud. Aquí, por ejemplo, aunque estemos hablando de azúcar, jarabe de maíz delta fructosa, acesulfame K, sucralosa, entre otros edulcorantes. Lo importante es identificar que no debemos de exceder su consumo, y en especial el jarabe de maíz delta fructosa, pues se ha relacionado con problemas, por ejemplo, en el desarrollo de sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, también con un elevado número de triglicéridos en el organismo, o llamado hipertrigliceridemia. También se ha asociado con cardiopatías, ¿sí?, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, digamos que su consumo debe de ser también limitado. Ahora, vuelvo a recalcar, en algunas ocasiones pensamos que este solamente está en aquellos productos, o en este caso, como nosotros estuvimos analizando, en bebidas. Sin embargo, hay que echarle un vistazo a los otros productos que estamos consumiendo, que también son industrializados. Y si bien consumimos un poquito en una bebida, un poquito más en unas galletas, en un pan, en un cereal, bueno, al fin del día, si nosotros hiciéramos esa suma, pues a lo mejor nos estamos dando cuenta que estoy consumiendo mucho jarabe de maíz delta fructosa. Y a veces me pregunto, ¿por qué tengo los triglicéridos elevados? ¿Por qué tengo algún problema de salud? Bueno, probablemente tiene que ver con la calidad de los ingredientes que estoy consumiendo, ¿sí? Cabe resaltar también que este consumo de jarabe de maíz delta fructosa se ha asociado con el aumento o el incremento de tejido adiposo visceral, es decir, nuestros órganos comienzan a tener un recubrimiento de grasita, ¿no? Entonces, esto a su vez provoca algún tipo de inflamación en el organismo, por lo tanto, hay que también prevenir el alto consumo de este tipo de endulzantes.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Exactamente. Bueno, ahí como decían, no es tanto la calidad del producto, ¿no?, sino la cantidad. Aquí esos pequeños bocadillos que empezamos a consumir, pues todos cuentan, ¿no? Aquí lo importante es que todos cuentan. Bueno, pues vamos a dar paso a una pequeña corte de estación, pero continuamos con ustedes. Sigan aquí en Radio Universidad y bueno, sigan en su programa de Consumo Bienestar. Retomamos, nada más para mandarla a la pausa. Ok, bueno, otro de los temas interesantes con respecto a las bebidas que estamos tocando el día de hoy, bebidas carbonatadas, que mejor conocidas como refrescos. La doctora Carmen Livier nos está platicando acerca de un proyecto que empezaron a ellos a desarrollar junto con otras compañeras también de la Universidad de Guadalajara, en donde están analizando las bebidas carbonatadas que reportan en sus etiquetas, que también están utilizando jarabe de maíz de alta fructosa. Y bueno, hablando un poquito de este jarabe de maíz de alta fructosa, tú tienes una relación en cuanto a comparativo. Sabemos que, como mencionábamos anteriormente, tanto el azúcar como el jarabe pues son dañinos a nuestra salud cuando están en altas cantidades. Pero ¿por qué de alguna manera está más enfocada la atención de peligro hacia el jarabe de alta fructosa, Carmen?
Bueno, hay que destacar que, digamos, el foco rojo aquí se enciende cuando nosotros consumimos el jarabe de maíz de alta fructosa, debido a que si nosotros tenemos este alto consumo, pues vamos a tener o a generar un exceso de energía en el organismo. Este exceso de calorías o energía, de alguna manera, se va a almacenar. ¿Cómo lo almacenamos? En forma de grasita, ¿no? En el tejido adiposo comienza este a crecer y entonces empezamos a desarrollar ciertas patologías. Entonces, toda aquella energía que no se está consumiendo, a lo mejor porque no estoy haciendo la actividad física necesaria, ejercicio necesario, pues, y estoy consumiendo a lo mejor de más, pues probablemente empezamos a hacer que nuestro organismo sea un reservorio. Y en especial, pues este reservorio va a ser por medio de la grasita, que en cantidades también elevadas, pues no nos genera algún tipo de patologías.
Muy bien. Bueno, ya nos mencionaste que tenemos aproximadamente, nada más en la presentación, de 600 mililitros, que fue la que ustedes analizaron, 56 diferentes tipos de opciones, por decirlo así. Ahora, ¿qué tanto tú crees que al estar expuesto ante este menú de diversas opciones de bebidas carbonatadas, la población de Autlán está consumiendo con relación, digamos, refrescos, con relación a otras partes del país o del mundo? O sea, ¿estamos en la misma tónica del consumo per cápita de refrescos?
Bueno, si hablamos del consumo per cápita de la población mexicana, pues no nos vamos a sentir muy honrosos, la verdad, de los resultados, porque aproximadamente 115 litros se consumen por persona al año de refrescos solamente. Entonces, podemos darnos una idea de que, bueno, desgraciadamente somos un país que tiene problemas, sobre todo en la población infantil, de sobrepeso y obesidad, siendo considerados el primer lugar, nada honroso, pero sí es importante que nosotros analicemos el qué está pasando con nuestra alimentación y que mucho de esto se debe a las bebidas que estamos consumiendo. De aquí nace, digámoslo así, la importancia de revisar qué es lo que nosotros estamos consumiendo y sobre todo la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, en este caso de la bebida que estamos ingiriendo todos los días.
Muy interesante, y yo creo que, bueno, ustedes están tomando ahorita en este proyecto, pues el principal contenido que tienen estas bebidas, pues es el dulce, ¿no? Es el azúcar, la cantidad de azúcar, pero luego a lo mejor también sería interesante, el siguiente paso es, son bebidas carbonatadas, entonces por lo tanto también tienen añadidas estas sales, que al final del día luego nos van a llevar a vincularlas con otro tipo de enfermedades que a lo mejor nuestros riñones posteriormente van a levantar la mano por ahí y a decir, ¡ey, ey, ey! También pónganme atención a mí.
Así es, Hilda. Otro de los problemas que pueden generarse a partir del consumo de estas bebidas endulzadas es tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de sodio que estamos ingiriendo a través de estas, ¿no? Otra de las variables que se están identificando en este estudio es la cantidad de sodio que nosotros consumimos en cada una de esta gran variedad de bebidas, identificando, por ejemplo, en este caso los resultados preliminares, que aproximadamente estas bebidas de 600 mililitros analizadas nos aportan el 5% de sodio que deberíamos de consumir al día. Entonces, ojo aquí, si el 5% hasta un 9%, más o menos en promedio. Entonces, el que yo consuma un refresco de 600 mililitros ya me está aportando eso en una dieta de aproximadamente 2,000 calorías, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos revisando, si en esta bebida yo consumí a lo mejor un 10% de sodio, bueno, ¿qué tanto más sodio puedo consumir a lo largo del día? Y ahí hagamos una revisión de la alimentación que estamos teniendo cada uno de nosotros. Para entenderlo un poco más sencillo, cada que consumimos algún producto, sobre todo industrializado, revisemos la cantidad o el porcentaje de sodio que me está indicando la etiqueta y vayamos haciendo nuestra propia suma y veamos cuántas veces a la semana me paso del 100% del consumo de sodio que debería de tener, ¿no? Probablemente esto ocurre todos los días o frecuentemente. Y entonces después revisamos que algunas personas empiezan a desarrollar algún tipo de patologías, entre ellas, por ejemplo, una posible asociación con la hipertensión. Entonces, ojo aquí, las enfermedades a veces consideramos que son silenciosas y que un de repente me enfermé de algo, ¿no? Cuando fue un comportamiento, un tipo de hábitos que fuimos teniendo desde hace mucho tiempo y que poco a poco fue alimentando ahí poquito a poquito un granito de arena para que yo desarrolle alguna patología.
Muy bien. Bueno, pues ya casi para concluir, ¿qué fue lo más interesante de los primeros resultados que están obteniendo de este proyecto para ti? ¿Qué rescatarías tú?
Bueno, nosotros rescataríamos que, pues dentro de este análisis nos hemos dado cuenta que definitivamente en el etiquetado que utilizamos aquí en México, consideramos que es necesario que se haga una declaración más específica del tipo de ingredientes que se utilizan, ya que muchos de los productos solamente reportan, por ejemplo, como ingrediente azúcares, cuando no nos y con esto no nos permiten a nosotros como consumidores poder seleccionar el tipo de alimento o producto que nosotros queremos consumir. Por ejemplo, si yo digo, yo no quiero consumir jarabe de maíz de alta fructosa, pues la verdad se me complica un poco, porque analizando todos los productos que hay en el mercado, muy pocos de ellos no contienen jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, si yo quiero ejercer mi derecho de no consumir este tipo de productos, pues la verdad se me complica mucho ir al mercado. Yo invito a toda la población a que identifique, revise muy bien la calidad de los alimentos que estamos consumiendo cuando compramos algún producto. De preferencia, pues qué mejor sería que todo lo pudiéramos hacer en casa. Pero la realidad es de que no tenemos a veces todos los insumos para poder fabricar pan en casa o para tener todas las bebidas en casa, ¿no? Y que en algún momento siempre vamos a consumir algún tipo de producto empaquetado, que pues es la realidad que tenemos hoy en día. Así es que un hallazgo que podemos identificar sobre este proyecto es que, bueno, ya tenemos identificados aquellas bebidas que reportan en sus etiquetas, aquellas que no, aquellas que nos dicen que solamente tienen algún tipo de azúcares. Lo siguiente sería identificar de esos tipos de azúcares de qué están compuestos, ¿no? ¿Cuáles de ellos tienen este jarabe de maíz de alta fructosa? Y sobre todo, un dato importantísimo sería identificar la cantidad que tiene cada una de estas bebidas de jarabe de maíz de alta fructosa. Porque una cosa es que lo contenga y otra cosa es ver qué cantidad tiene. Y entonces aquí sí la cantidad importa, ¿no? Importa demasiado y eso nos ayuda a ir haciendo nuestras propias cuentas para saber qué tanto podemos consumir al día y a partir de qué cantidad puede ser dañina. Así es que, bueno, pues yo invito a la población a que hagamos un poco de introspección en el tipo de alimentos o bebidas que estamos consumiendo día a día y que siempre optemos por aquellas que son más naturales y que nos gusten más. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, pues muy interesante. Muchas nuevas preguntas van a surgir de este proyecto y bueno, pues felicitarlos por la iniciativa y agradecerle en especial este día a la doctora Carmen, que nos estuvo compartiendo resultados de esta investigación que está en proceso aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Bueno, nos despedimos nuevamente aquí de su programa Consumo Bienestar. Cuídese mucho y en estos micrófonos le desea un excelente día su servidora Hilda Guadalupe Ponce Curiel. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.